Son las 4 menos 20 de la tarde. Miren esta frase. El museo más grande de nuestro pasado histórico se encuentra bajo aguas. Esta afirmación aparece en el prefacio del libro Escritos bajo el mar. Es un trabajo que hace foco en la arqueología subacuática en el Río de la Plata. Una extensa investigación y recopilación de datos encarada desde esta disciplina, la arqueología subacuática, vinculado a la navegación en el Río de la Plata y a los naufragios en estas costas. El autor de este trabajo es Antonio Lezama, quien nos acompaña esta tarde. ¿Cómo andan?
Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes.
Vamos a hablar sobre lo que significa la arqueología subacuática, sobre este trabajo muy completo, muy variado, titulado Escritos bajo el mar, que trae historias de naufragios, trae historia de las navegaciones por el Río de la Plata. Es una aproximación también a esta disciplina para pocos conocida, que su autor, un apasionado de estos temas, recopiló después de años de trabajo. Vamos a contarles antes un poquito sobre quién es Antonio Lezama, Antonio Jaime Lezama, nacido el 17 de agosto de 1955. En 1979 obtiene el título de profesor de educación media en la especialidad de historia en el Instituto de Profesores Artigas. Y en el año 83 su doctorado en arqueología en la École de Ciencias Sociales de París. Es docente investigador nivel 2 de la Agencia Nacional de Investigación, con dedicación exclusiva en la Universidad de la República, profesor agregado del Departamento de Arqueología del Instituto de Antropología. Allí crea en el año 2000 el programa de arqueología subacuática, del cual vamos a hablar más adelante. Desde septiembre de 2009 organiza en el Centro Universitario de la Región Este de la Universidad de la República un centro para la investigación del patrimonio costero, a través del cual impulsa una experiencia renovadora para la academia por su integración de actividades de investigación, docencia, extensión y gestión patrimonial. Un poco presentado Lezama, con todo este currículum a cuestas, sumerjámonos en este libro. Primero que nada, me contaba antes de arrancar la nota que es un poco la acumulación o recopilación de trabajo que viene realizando desde hace 10 años, ¿es así?
Sí, quizá un poco más. Yo entré en estos temas en el año 95, primero trabajando para las empresas de rescatadores de tesoros, y a partir del año 2000, como tú bien dijiste, creando un programa académico en la Universidad de la República. Y bueno, ya son muchos años, muchas horas abajo del agua, muchos escenarios que he contemplado, y el libro quiere volcar esa experiencia para que los uruguayos conozcan que existen realmente, como tú decías, un enorme museo sumergido y que es digno de ser estudiado y comprendido.
Uh-huh. Es el museo más grande de nuestro pasado histórico.
Bueno, quizás sea exagerado. Yo esa frase la tomo en realidad de un arqueólogo francés de comienzos del siglo XX, Salomón Reinach, que trabajó mucho sobre la historia del arte. Es conocido por los viejos historiadores, que cuando empezaron a rescatarse estatuas, sobre todo en la época clásica, griegas y romanas, verdaderas obras de arte del fondo del Mediterráneo, dijo, bueno, el museo más grande de Europa está en el Mediterráneo, y yo la hice mía para el Río de la Plata, porque realmente son cientos o miles los barcos que se han hundido a lo largo de toda nuestra historia.
¿Cientos o miles los que se encuentran en nuestras cerca de nuestras costas?
Sí, al Río de la Plata se llamaba el infierno de los navegantes, por las dificultades para navegar, y a la costa uruguaya en particular, la costa del carpintero, por la cantidad de madera que se podía recoger en ella, fruto de los naufragios.
Muy bien, antes de meternos en las historias de naufragios que también aparecen recopiladas en este trabajo, hablemos sobre esta disciplina que es la arqueología subacuática. Digamos, obviamente, arqueología uno conoce más o menos lo que se hace, las características de la arqueología. Ahora, la subacuática uno puede pensar que utilizan los mismos tipos de herramientas a la hora de la investigación. ¿Varía sustancialmente la forma de trabajar?
Es como tú decís, son las mismas herramientas. La arqueología subacuática es la que hace el arqueólogo debajo del agua. El arqueólogo, para explicarle al oyente que quizás no sepa, escribe historia a partir de los restos materiales que han sobrevivido del pasado. Los restos de una construcción, los restos de la vajilla, los papeles, es decir, lo que sea, objetos que han quedado del pasado. El arqueólogo los estudia, los interpreta, y a partir de eso reconstruye una situación de la cual no se tenían datos. Eso lo mismo lo hacemos abajo del agua. Es decir, hay que tener la capacidad de reconocer esos objetos, de interpretarlos y de hacerlos hablar. Es decir, lo nuestro es transformar un objeto mudo en un texto que todo el mundo puede leer. Uh-huh. Y bueno, la dificultad es que hay que trabajar abajo el agua, pero es en definitiva las técnicas y la forma de abordar son las mismas. Hay que estar, digamos, preparado para ese medio que no es el medio nuestro de todos los días.
¿Esta disciplina y el material que encuentran se circunscribe a los naufragios o hay otros materiales que nos pueden dar, que pueden ingresar en la categoría de cosas a encontrar dentro de la arqueología subacuática?
En realidad nosotros no hacemos arqueología subacuática, aunque esto parezca contradictorio. Hacemos arqueología marítima en un sentido amplio. Lo que estudiamos, lo que estudia el historiador en general y el arqueólogo en particular, es lo que el hombre ha hecho en su pasado y tratar de comprender cómo ha logrado llegar hasta nuestros días, cuáles son las herramientas, los mecanismos, las vueltas que encontró para sobrevivir, para ser mejor, para ser menos o para ser peor, no pongamos juicios de valor. Entonces yo construyo historia. Lo que tenemos acá es un capítulo de la historia que ha quedado sumergido, pero que se refiere a cómo el hombre usó el agua para transportarse, para llevar mercancías, para relacionarse. Y el mar es el mar o los ríos y las aguas navegables son una gran fuente de comunicación. El Uruguay, si la gente no es consciente, pero se ha construido ya desde tiempos prehistóricos en base a la comunicación por mar. Es mucho más fácil llegar a las tierras uruguayas por el agua que por cualquier otro método. Quizá hoy en día uno piense en el avión porque despide a los parientes o a los amigos, pero eso es en relación al contacto del Uruguay con el mundo es una fracción muy pequeña. Durante siglos y aún al día de hoy, el gran contacto del Uruguay se hace por el agua, porque el agua es el medio más fácil de desplazarse. Entonces, lo que estudiamos es todo ese tema, en qué se navegaba, cómo se iba, qué dificultades había, qué se llevaba, qué se traía, y eso es lo que uno lee en los restos del naufragio. No es el naufragio en sí mismo, el naufragio es una tragedia que para nosotros es beneficiosa porque es como una foto, detiene un momento en el tiempo, pero lo que estamos preguntando es, bueno, ¿esta gente a dónde iba? ¿A dónde venía? Es terminar ese viaje que empezaron y que nunca terminaron. Tratamos de ponerle, digamos, ese punto final con un texto que diga: este barco tenía tales características, traía gente de tal lado, cumplía tal misión, etcétera, etcétera.
Hablando de navegación por estas costas, el libro plantea la navegación preconquista, prehispánica. Si bien plantea que no existen indicios materiales, sí existen crónicas de otros navegantes que llegaron a estas costas, españoles, de hace ya siglos, que llegaron a estas costas y pudieron ver con sus propios ojos embarcaciones de los indígenas de la zona.
Sí, españoles y portugueses, los primeros descubridores. Sí, nuestros charrúas, que siempre se mencionan tanto en la construcción de la identidad uruguaya, eran esencialmente un pueblo canoero. O sea, ellos circulaban en canoas a lo largo de los bordes de los ríos, porque, vuelvo a repetir, es la forma más fácil de desplazarse, de llevar una familia, de llevar una carga, de llevar un equipamiento. Y eso los primeros descubridores encontraron canoas de tipo muy elementales, y un tronco ahuecado, pero de grandes dimensiones, quizás hasta más de 10 metros de largo, llevando hasta 40 personas navegando. Entonces, y eso mismo lo encontramos a lo largo de toda la costa de Brasil, a lo largo del río Uruguay, del río Paraná. Es claro que esto era ya una vía de circulación en tiempos prehistóricos. Y cuando llegan los europeos, no van a hacer más que agregar a esa navegación más navegación todavía.
No existen igual rastros materiales. Hay un término que utilizan. Pecios es
el pecio, pecio quiere decir pedazo. Es un pedazo de barco que es en realidad lo que queda después de un naufragio. Uh-huh. Es muy difícil que después de un naufragio quede un barco entero. En realidad el naufragio es la ruptura de un barco y sus restos se desparraman, las corrientes, el oleaje, todo más lo termina de romper. Entonces lo que encuentra el arqueólogo es lo que llamamos un pecio, un pedazo de barco. Del tiempo prehistórico se conoce una canoa encontrada en la Laguna del Diario en Maldonado, cerca de Punta del Este, que está bastante bien, que está acá en el Museo Histórico Naval en Quibón. Y después hay una embarcación, quizá a mi juicio más reciente, probablemente postcolonial, en el Museo del MAPI, pero también construida de las mismas características. Mm. Son pequeñas canoas individuales, digamos así.
Y digamos, si uno las compara, estas embarcaciones, con otras de otros continentes de la misma época, ¿hay características similares?
Bueno, es el primer medio, quizá uno de los primeros medios de navegación, que es ahuecar un tronco de árbol. Uh-huh. O sea, había, imagínense, grandes selvas, grandes árboles, sobre todo en una comunicación muy amplia que va desde el Paraguay hasta el Brasil, donde hay todavía árboles más grandes, y construir una canoa es ahuecar un tronco. Principalmente prenderle fuego adentro, para que el fuego vaya consumiendo la parte interior del tronco, y cuando está quedando más reducido, afinarlo con instrumentos de piedra Si ustedes, si vale la pena que los oyentes visiten la que está en el Museo Histórico Naval ahí en Quibón, porque está muy bien construida. Es una embarcación pequeña, no me acuerdo ahora las dimensiones, será para dos o tres personas, una canoa, pero si ven el espesor de las paredes van a ver que ha sido hecha con mucha precisión.
Bueno, después vienen los conquistadores que van llegando a nuestras costas, aparecen ahí los primeros relatos. Tenemos a Magallanes arribando a estas costas. ¿Cómo eran? ¿Cómo se da el encuentro entre el Río de la Plata y estos primeros españoles? ¿Cuáles eran sus primeras impresiones? ¿Y cuáles fueron los primeros en naufragar también en estas costas?
Bueno, es un encuentro accidentado. Uh-huh. Es decir, nosotros manejamos generalmente la llegada de Solís como el primer navegante. En realidad no fue el primero, hubo unas expediciones portuguesas anteriores, entre ellas Américo Vespucio, que era el nombre de América, estuvo en el Río de la Plata. Pero prácticamente todos ellos dejaron algún pedazo en estas regiones, más arriba o más abajo, porque es un río de difíciles condiciones de navegación. No tiene buenos puertos, es decir, lo mejor que tenemos es Maldonado y posteriormente Montevideo, pero en aquellas épocas eran puertos muy abiertos a los vientos de pamperos, que son los más perjudiciales. Y bueno, entrar al Río de la Plata es como entrar a una trampa.
En el caso de Solís, por ejemplo, que llega, ¿cómo se aproxima al río?
Bueno, Solís penetra en el Río de la Plata y hay un naufragio que es importante para nuestra historia, porque los náufragos de la expedición de Solís van a ser protagonistas de los capítulos posteriores. Cuando lleguen, digamos, la segunda y tercera oleadas o grupos de españoles, se van a encontrar con estos náufragos que les van a decir, bueno, miren, acá se puede navegar por acá, por allá, les van a hacer de vaqueanos, como decimos acá en estas regiones, se van a orientar. Y Solís pierde una embarcación, es una cosa que no está documentada en el propio viaje de Solís, cuyo diario lamentablemente se ha perdido, pero cuando llegan las expediciones posteriores, por ejemplo Sebastián Gaboto en 1527, se encuentra con 10, 15 personas que dicen, ¿ustedes quiénes son? Nosotros vinimos con Solís y naufragamos acá, y acá estamos. Entre ellos, los uruguayos, que si alguno recuerde, porque es un nombre que se maneja en la escuela, el de Francisco del Puerto, que era un grumete, un joven marinero, que queda acá en la boca del Río de la Plata, probablemente cuando Solís es muerto, se salva por ser muy joven o porque se esconde, no sé cuál es la razón, pero años después, décadas después, sigue viviendo acá todavía a la entrada del Río de la Plata.
Después, obviamente, el tránsito marítimo comienza a hacerse más fluido, ¿no? Embarcaciones de otro tipo llegarán también a estas costas. Traen también embarcaciones más pequeñas para a su vez navegar por la parte más angosta del río, pasando el estuario, ¿ya?
Sí, hay dos tipos de circulación. Una navegación que se llama de cabotaje, es decir, siguiendo la costa, que son embarcaciones relativamente pequeñas, y que hacen un circuito que viene desde el norte de Brasil, desde Pernambuco, Recife, en términos modernos, y que llega hasta a meterse en el Paraná. O sea, son pequeñas embarcaciones, son las más numerosas. Y después están las embarcaciones transoceánicas, las que vienen de Europa o de África con el tráfico de esclavos, que pasan a ser importantes. Y es que el oyente se imagine que el Río de la Plata es una puerta de entrada. No hay muchas en el continente americano. Toda la costa brasilera, que es espectacular y que tiene muy lindos puertos, está separada del interior por una gran cordillera, que no será muy alta, pero que es difícil de franquear. Y si uno quiere adentrarse continente adentro, llegar al interior de las Pampas y llegar hasta las cordilleras de los Andes, son solo los ríos de la cuenca del Plata, el Paraná, el Paraguay, los ríos que llevan ahí. Y para eso hay que entrar al Río de la Plata, y para entrar al Río de la Plata hay que pasar por la costa uruguaya, que donde están los canales, hay que pasar por Maldonado, hay que pasar por Montevideo, y ese pasaje, si le agregan los temporales imprevistos, la sudestada, los pamperos, es el que nos ha dejado ese museo del cual hablábamos al principio.
Había un manual del buen náufrago. ¿Qué se hacía cuando se sabía que el barco se hundía? ¿Se tomaban ciertas pertenencias, otras quedaban en el barco? ¿Cómo se reaccionaba ante estas situaciones?
A mí siempre me sorprendió un relato de un barco que es bien interesante, Nuestra Señora del Rosario, que naufraga en el Cabo Polonio. El capitán se llamaba Joseph Poloni, y por deformación le quedó el nombre Polonio. El nombre del Cabo Polonio viene de este señor Poloni, que naufragó en 1753, si la memoria no me engaña. Entonces, ese barco choca contra una roca, empieza a hacer aguas, ven que se van a hundir, estaban a fines del mes de enero, un verano espléndido, no había ningún temporal, nada, y deciden embicarlo, es decir, encallarlo, golpearlo contra la costa de arena, porque era una forma de salvarse. Si el barco no se iba a destruir, encallando en la arena. Deciden hacer eso, obviamente no hay ningún accidente, desembarcan todos en tierra, están en el Cabo Polonio, y el capitán le da dos galletas, es decir, imaginemos dos galletas de campaña, es decir, dos panes a cada uno de los pasajeros, y le dicen, bueno, caminen siguiendo la costa del agua que van a ir a dar a Montevideo. Con dos galletas, y llegaron todos, y uno no encuentra en todo ese relato ni una queja, ni una cosa que les pareciera extraordinaria, es decir, era gente con otra capacidad de sufrimiento, digamos.
Es un espíritu de empresa bastante particular, sí,
con,
¿no?
Con dos galletas en el bolsillo, caminaron 300 kilómetros, muertos de risa.
Decías que se pueden contar por cientos o por miles los naufragios por nuestras costas. Los más visibles que tenemos hoy día, pensando que ahora mucha gente se encuentra en las playas a todo el largo de la costa uruguaya, y bueno, le dicen, bueno, en tal lugar se puede ver en este momento por lo menos una punta de un barco que naufragó o que haya llegado hasta las costas y que haya quedado así, o ya no hay ni vestigios de viejas embarcaciones.
No, alguna cosa se ve. Eso es una deuda que ya tengamos nosotros como grupo de trabajo, es decir, como programa de arqueología subacuática de la Universidad de la República, que es hacer una especie de repertorio de lo que se encuentra sobre la costa. Es una idea que hemos tenido, tampoco hemos tenido la posibilidad práctica de hacerla, pero sería algo así como la ruta de los naufragios e ir poniendo cartelería a lo largo de toda la costa, cuando el naufragio puede ser observable, o aún cuando no puede ser, decir, bueno, acá a la altura de esta punta se encuentran tales y cuales barcos que la gente pueda acercarse a eso. Es decir, la intención nuestra es despertar esa conciencia sobre la cultura marítima, que la gente empiece a entender la importancia que tuvo para el Uruguay. Y yo estimularía al oyente a que se pusiera a investigar por su cuenta. Lo que nos apasiona a nosotros de esto no es el agua helada, ni la visibilidad espantosa que hay acá, ni las condiciones de trabajo, que en realidad son bastante difíciles, sino el generar conocimiento, el descubrir cosas que estaban ahí, que en realidad, obviamente yo no voy a negar la parte técnica, porque a eso me dedico, pero con un esfuerzo personal y con responsabilidad, la gente puede aproximarse a esos conocimientos, puede llegar, y cuando no le dé más la capacidad de investigar, se puede acercar a instituciones como el Programa de Arqueología Subacuática de la Universidad de la República y apoyarse en él y participar y agregar su conocimiento. Pero entonces, si yo veraneo en San Luis y sé que en la desembocadura del arroyo hay un barco hundido, trato de construir la historia de ese barco. Si es veraneo en el Cabo Polonio o veraneo en la Bahía de Maldonado, no hay punto de la costa uruguaya que no tenga su barco o sus barcos, y todos podemos ser partícipes de la construcción de su historia. Entonces yo alentaría a la gente a que la investigue, a que busque, a que trate de saber más sobre su región en particular, y nosotros, obviamente, nuestra parte como academia, tenemos ese desafío, y yo admito que estamos en falta de generar ese corpus de información a disposición del público.
Hablamos de patrimonio histórico, ¿no? Sí. Parte de nuestra historia. Sin embargo, se asocia muchas veces el rescate de piezas de naufragios a empresas particulares, personales, que uno muchas veces no sabe dónde terminan. Esas piezas muchas veces se venden, quedan en colecciones particulares. ¿Existen lugares donde se pueden depositar estas piezas, mantenerlas de buena forma?
Bueno, la pregunta es muy adecuada, porque en realidad la historia de nuestro descubrimiento del patrimonio sumergido ha sido bastante accidentada. Es decir, los primeros en señalar que había riquezas abajo del mar fueron esas empresas conocidas popularmente como buscadores de tesoros, que intentaban rescatar un lucro, es decir, intentaban objetos que pudieran ser vendidos y comercializados. En desmedro de lo que puede ser el aporte histórico, lo que puede ser el conocimiento histórico de esa misma situación, que es una actividad profesional, es, como yo decía al comienzo de esta entrevista, es el trabajo que hace el arqueólogo abajo del agua, no puede ser sustituido por otro. Hay una cantidad de información histórica que yo tengo que rescatar. Yo creo que el oyente entiende claramente que si uno encuentra un campamento indígena en la mitad de un campo, no admitiría que eso no fuese estudiado, no fuese analizado científicamente antes de darle el destino que haya que darle. Que puede ser en última instancia la venta, pero lo más seguro que sea un museo, que sea aprovechado por la comunidad de una manera o de otra. Pero todo el mundo estaría de acuerdo que primero hay que traer al especialista que lo estudie. En el caso de abajo del agua es lo mismo, pero acá empezamos al revés, porque en realidad ahí estamos en falta los arqueólogos, nosotros no estábamos atentos a que había un patrimonio tan importante debajo de las aguas. Entonces hubo todo un momento de tensión, de dificultad, y últimamente yo creo que finalmente a partir de un nuevo decreto de del Poder Ejecutivo del año 2006, en el cual se suspenden los permisos para las empresas privadas, que se limita los trabajos solamente a los grupos académicos, yo creo que de una manera estamos entrando en una buena senda. Pero como decía hace un momento, yo creo que tenemos que todos como sociedad uruguaya, particulares o Estado, preocuparnos por ese patrimonio y tratar de entenderlo, tratar de conocerlo, tratar de investigarlo, y bueno, puede ser a nivel local, grupos de amigos del patrimonio, lo que sea, pero que esa iniciativa no se pierda.
Esta suspensión de permisos no implica que la universidad pueda contratar a buzos o personal especializado para la búsqueda de nuevos naufragios, ¿no? Y después el material encontrado sí pase a formar parte del acervo de la universidad, ¿o?
No, pero vuelvo a repetir, porque quizá no se me entendió. El trabajo arqueológico lo tiene que hacer el arqueólogo. En el caso de la arqueología subacuática, el arqueólogo tiene que estar debajo del agua. Pero tiene que ser buzo él mismo y tiene que formar...
¿Y ustedes tienen, en su dependencia, tienen el material adecuado, la gente necesaria, o tienen que contar con gente de afuera?
No, es decir, nosotros... Dos cosas. Una, tenemos somos un grupo numeroso ya de personas en el cual hay numerosos buzos. Yo mismo tengo miles de horas abajo del agua, buzos de todas categorías, profesionales y no profesionales, pero sí habilitados al trabajo científico. Estudiantes con formación en arqueología y licenciados en arqueología. Eso forma un equipo técnico. A su vez, sobre la base de ese equipo, se integra gente que sabe bucear, que tiene interés, y que se la entrena para participar. Es decir, no es un coto cerrado, es decir, bueno, ahora acá solo nosotros vamos a poder participar en eso. Al revés, nuestro interés es despertar la curiosidad de la gente, pero que lo haga integrada a equipos técnicos. Es decir, nosotros mismos estamos en condiciones y hemos hecho todo tipo de trabajo y tenemos los equipamientos correspondientes, desde los tanques de buceo, las embarcaciones, los sonares, detectores, lo que sea, digamos. El equipo universitario está muy bien posicionado en ese sentido.
¿Cuál es la búsqueda pendiente que tienen el naufragio que dicen tenemos que dar con esta pieza?
Bueno, es uno que estuvo en los comienzos del programa Arqueología Subacuática, que es la embarcación de Martín Alfonso de Sousa, que es un capitán portugués que naufraga acá en 1531 y que venía a colonizar directamente el Río de la Plata, venía a instalarse acá, que como fracasa en su expedición da origen a la ciudad de San Pablo, para que la gente mida la importancia de esa expedición, no era cualquier cosa. Y ese barco quedó en algún punto de la costa entre Maldonado y Montevideo, tendremos que encontrarlo. Bueno, hay mucho tiempo, y cuando uno sale a buscar un barco cualquiera, encuentra tantas decenas de otros que se complica. Es decir, ahí hay trabajo arqueológico para centenares de años, digamos así.
Uh-huh. ¿Y en el cual han encontrado más cosas de valor en nuestras costas?
Bueno, el proyecto que está llevando adelante ahora la universidad es esencialmente de relevamiento y diagnóstico, ¿no? No estamos trabajando en ningún barco en particular. Hasta la fecha, la Universidad de la República está habilitada por la Prefectura Nacional Naval a realizar investigaciones entre una zona que en grandes rasgos está entre Playa Hermosa y Punta Ballena. Entonces, solo ahí es donde estamos habilitados a desarrollar plenamente nuestra investigación. Y lo que estamos haciendo es un inventario de las embarcaciones que se encuentran en esa área. A partir de este decreto que yo comentaba hace un rato, probablemente seamos el único equipo académico en condiciones de participar, de intervenir en otras partes del país, y ampliaremos nuestros horizontes. Pero es un campo muy grande. Yo estoy invitando al que quiera y al que pueda, porque es imposible que un solo equipo sea capaz de abarcar, ya le digo, los miles de barcos que hay en las costas uruguayas.
Nos faltó por comentar todas las historias incluidas en este libro sobre naufragios, bien recopiladas, bien contadas. Es un libro realmente muy interesante, se llama Escritos bajo el mar. Su autor, Antonio Lezama, estuvo esta tarde aquí conversando con nosotros. El que quiera conseguirlo en las librerías de todo el país.
Sí, bueno, el agradecido soy yo. Y si entran en la página web del programa Arqueología Subacuática, que es PAS.edu, ponen el programa Arqueología Subacuática, van a enterarse más sobre nosotros y sobre las cosas que aparecen en ese libro.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.